Hoy la línea telefónica de este programa está habilitada para que elogien a una de las mejores y más lindas actrices argentinas que tenemos con nosotros y que tenemos el gusto de haber invitado y de que venga a charlar con nosotros. Señora Mirta Busnelli, muchas gracias por estar acá.
Por favor, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto.
Qué lindo que estés acá, Mirta.
Sí, es cierto. Además, yo últimamente no sé por qué, pero no he aceptado las entrevistas porque... Viste que hay veces que uno se quiere guardar, no está para exhibirse, qué sé yo. Y casi le iba a decir que no, pero digo, no, está bien, yo nunca tuve una entrevista con vos.
No, una entrevista.
Y además me gusta que sea en Radio Nacional.
Ajá.
Así que vengo muy desactualizada con las entrevistas.
Muy bien.
Y además con todo lo que pasó con las actrices que te llamaban 500
claro.
de la radio, de la televisión, faltaba que llamaran de, no sé, del extranjero.
Bueno, entonces te agradecemos doblemente el hecho de que hayas venido.
Por favor.
Porque además, en general, digamos, la lógica de la comunicación es cuando algún artista tiene alguna cosa especial que quiere difundir, se acerca a los medios.
Obvio.
En este caso... Viniste porque tenías ganas de venir, cosa que nos agradecemos
porque,
muchísimo.
Sí, me invitaron.
Y aparte, ahí está el mapa de Argentina, nos están escuchando en todos esos lugares ahora.
¿En serio?
Sí. Cada uno de esos puntitos celestes es una radio de Radio Nacional donde nos están escuchando.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Igual, es interesante eso que plantea Osvaldo en esto de cuando hay algo para contar. Pero un actor y una actriz y cualquier persona que trabaja esto tiene cosas para contar. Hay veces lo pone con el cuerpo y el texto, pero en muchos otros casos, sobre todo en una carrera, que es lo que tenés vos, tenés mucho para contar. Y hay veces eso queda perdido en el espacio de no contar.
Mira, tan queda perdido que recién, antes de llegar, dije, ay, me va a preguntar por cosas que yo hice que yo no me acuerdo, pues no me acuerdo de nada. No me acuerdo de los premios, no me acuerdo de nada. Eso no habla bien de mí, no habla de modestia, sino de ansiedad.
De memoria, claro.
Entonces agarré, mira.
¿Te hiciste tú?
No, una amiga... que va a dirigir una obra y me pidió que pusiera la voz en off.
Ajá.
Es una obra de una dramaturgia caribeña. Y yo le dije que sí, pero ella está pidiendo subsidios. Entonces me mandó mi currículum, que yo digo, qué suerte, si me puedo acordar. Me mandó mi currículum para ver si yo le daba el ok.
Mira, justamente en esta bolsa, acá adentro, que está llena de papelitos, cada uno de estos papelitos es un trabajo que vos hiciste.
No.
Sí. Así que después vamos a hablar de alguno de tus trabajos, de los que te acuerdes, tampoco es tan importante
acuerdes. Sí, no, porque después no me acuerdo, pero no me viene en el momento de la entrevista. Pero
están, pero aparte son trabajos que ya están adentro, tú ya hiciste.
Sí.
Ahora te iba a preguntar justamente, viendo el mapa de la Argentina, diciendo hola a toda la Argentina, ¿cómo es saber que a cualquier lugar de esos que vayas, yo digo Mirta Busnelli y ya sabemos de quién están hablando? Ya se sabe quién sos. Digo, ¿cómo es eso de ser...?
Y es muy grato. La verdad que yo estoy muy agradecida al público porque siempre se acerca muy amablemente y me dicen cosas que me hacen sentir bien. Sobre todo las que se refieren, porque por ahí te dicen sos una actriz bárbara, pero las que te dicen que yo vi que a otros actores les pasa lo mismo, que pasaron un mal momento en su vida y en ese momento ver un programa donde yo trabajaba y era una comedia, etcétera, les había cambiado mucho, o por lo menos, aunque lo agrandaran porque estaba delante mío, algo les hizo.
Claro. Bueno, supongo que te debe pasar con, por ejemplo, Matrimonios y Algo Más, que es como de una gran comedia en la que tuviste en un momento de muchísima popularidad como tenía ese programa y que además digamos, está de alguna manera instalado en el recuerdo colectivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O como Pan Caliente,
como
también
Pan Caliente.
Que era como
ahora, Matrimonios y Algo Más fue casi de lo primero que hiciste en tele, ¿no? Así como
no,
muy popular.
Primero hice creo Historia de un Trepador. Vos eras muy chico.
Yo no había nacido, pero en mi familia se contaba.
Y ese o sea, y había hecho otras cosas, pero digamos, ese programa sí marcó, hizo diferencia en mi historia, porque el personaje que yo hice tuvo mucha aceptación, y entonces si yo hacía una mujer que no tenía escrúpulos para obtener lo que tenía que obtener, entonces, se acostaba suerte con un dueño de algo y o sea, era malísima y muy muy era muy, como se dice, sexual el personaje, uh-huh. Lo que tenía que hacer. Entonces, sí, digamos, eso como que me hizo más el conocimiento más masivo de la gente. Y también de algunos señores que se acercaban y me dejaban papelitos en los coches.
Claro, ya que te he visto hacerlo. Pero te he visto hacerlo en televisión.
Claro, para... entonces me ofrecían anillos. Claro. Me acuerdo de uno solo que porque era anillo, me ofrecía un anillo.
¿Un anillo?
Entonces yo llegaba a mi coche y encontraba los papelitos.
Es un poco lo que hablábamos al principio del programa. Cuando sale bien, la gente piensa que sos.
Obvio, si una vez fui a una boutique, yo era jodida en el personaje. Y yo le contesté bien, y la mujer me contestó como si yo le hubiera contestado muy mal. Entonces, yo no entendí, y después dije, debe ser por el personaje. Debe ser que ella estaba a la defensiva por el personaje.
Bueno, estábamos pensando anoche en la entrega de los Oscars, justamente de eso hablábamos. Hubo un momento en donde Lady Gaga canta una canción, no sé si lo viste, sí. y Bradley Cooper se acerca, sí. y canta muy enamorado. Sí. Y hay una idea general de que quieren que sean pareja ya y que seguramente ahí hay amor. Sí. Bueno, son dos personas que fueron nominados a mejores actores cada uno, ¿no? Es probable que estén actuando.
Obvio. Pero aparte, él, al acercarse así, estando la mujer en primera ahí. Fila, estaba tratando de reproducir una cosa de la película.
De la película, claro.
Entonces estaba, al contrario, crearon ese momento de una gran intimidad.
Pero es cierto que hay, incluso después de tantos años, digo, todos sabemos lo que es ficción, sin embargo, después de tantos años, hay cosas de ficción que queremos creer, ¿no?
Y pero si la ficción, vamos al teatro sabiendo que es todo mentira y nos lo creemos.
Está bien.
La película también.
En ese momento yo suspendo la credibilidad.
Claro, pero
no, al contrario, la activás.
Claro. Está bien.
Pero, claro, o sea, a mí siempre me resultó muy curioso eso de que uno sabe todo y sin embargo sufre y está así, el suspenso. Y hay una publicidad del gobierno de Buenos Aires que te dicen que estés que no te distraigas cuando estás al volante con el celular y de pronto choca. Yo ya la vi 500 veces. Cuando choca...
Es muy fuerte, sí, es fuerte la publicidad. Sí,
es muy fuerte.
Bueno, hay que
creerlo.
O sea,
que el poder de la imagen o el poder de la ficción es enorme.
¿Y tenés idea qué recursos usás profesionalmente para que te crean?
Y es un poco todo un bagaje que se te va formando a lo largo de los estudios, de los trabajos que has hecho. Uh-huh. Entonces, o sea, está medio inconsciente eso. Sobre todo, bueno, empezás conociendo al director, conociendo el libro que tenés que abordar, y de pronto van surgiendo imágenes y vas, digamos, construyendo algo.
Y a veces te das si en algún momento no te sale la credibilidad, ¿te das cuenta? ¿Esto que estoy haciendo no está creíble?
Ah, sí, sí, si no me gusta a mí, sí, sí, sí. Sí, no lo repito, lo hago de otra manera, digamos. Busco, eso es, en realidad la tarea de los ensayos es errar, 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 y ir acercándose a que en un momento Link
aparece,
porque ya todos los muchos caminos han sido recorridos y uno ya sabe que por ahí no es.
Hablabas del director, en ese punto te ha pasado, digo, de algún personaje que vos creías que iba por ahí y el director te pedía otra cuerda y vos creías que ese personaje requería solamente lo que le estabas dando.
No recuerdo en este momento, por lo menos, haber tenido una confrontación. Pero sí, por ahí tenía diferencias cuando estás en tira, que es muy una cosa claro. Atrás de otra, y tenés mil escenas por día, y entonces tenés que prepararlas, por ahí son muy difíciles, y qué sé yo, y tenés que, ni estudias la letra a veces. Sí, de yo verlo de una manera, eso me pasó varias veces. Y el director creer que yo me estaba equivocando, ¿entendés? Y era una elección mía. Por ejemplo, una escena que me parecía imposible de hacer, porque me decían algo que era inaudito y entonces yo me quedaba sin habla, o sea,
mirá lo que me está diciendo, ¿cómo le voy a contestar a esto?
Claro, sí, no por lo menos lo que estaba escrito.
Claro.
Y después me equivocaba al contestar en otra serie, me equivocaba al contestar Y el director me decía, no, pero no es así. No importa, le digo, si decimos lo mismo desde hace un año, lo que ella hace es que habla mal en ese momento, porque está en el por lo que sea. Me dice, pero la gente va a pensar que se equivocó. Y bueno, mejor, si que se equivocó la actriz, ahí va a parar y va a mirar. Déjamelo, y no me dejaba. Entonces yo ahí la verdad que no me gusta.
Qué relación difícil la de la actriz y el director, ¿no?
Debe ser delicada. Tuve mucha suerte, digamos. O me las tragué todas, o en realidad congeniamos. En general, no, porque esto que te cuento, en realidad no es que la persona sea una persona jodida ni nada, es que él cree en eso.
Sí, son roces del
claro,
trabajo natural.
Vos lo ves de una diferencia manera criterio, y vos lo ves de otra.
Diferencia de criterio.
Y además,
claro,
la otra manera de la que vos lo ves te parece para vos que es muy original, que está muy bien.
Sí. En el caso de matrimonios, ¿no? Yo llegué a Mirta con matrimonios. y te tengo muy. Digo, cuando te veo, te tengo presente en esas distintas miradas que tenías. Y hay algunos personajes tuyos que hablaban rápido y que sufrían mucho en un contexto de humor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue ese tiempo? Porque aparte era una bomba, en por lo menos en mi recuerdo, lo que pasaba con matrimonios.
Mira, Moser era una persona políticamente muy controvertida.
Hugo Moser, ¿no? El
sí,
autor
Hugo
y director.
Moser. Él me llamó varias veces a trabajar, cosa que lo agradezco. Y tenía una gran capacidad para escribir, para las dramaturgias que tenía que armar. O sea, él decía que escribía a último momento, y yo le creo, y armaba montones de cosas que todas funcionaban, porque funcionaban casi todos los sketches. No es que a uno no funcionaba, era muy, muy capaz de hacer eso, muy talentoso con eso. Y bueno, no me acuerdo qué me preguntaste, pero... otra cosa por la que yo tomé, por eso empecé por lo político, porque yo dudaba de trabajar con él, porque le había dicho algo de que las madres de Plaza de Mayo eran unas locas o algo así en algún momento. Entonces, lo que me fascinaba a mí era la posibilidad de ir a un programa donde yo iba a hacer muchos personajes.
Claro.
Entonces era como, ¿cómo no voy a hacer esto que me están ofreciendo? Si yo puedo hacer de una vieja, de una loca, de una pobre, de una asesina, de una, de, qué sé yo, todo eso. Y además en humor, digamos, con sketches. Así que fue bueno, fue muy bueno.
¿Y el tema de la diferencia ideológica, cómo fue manejado?
Mira, él nunca me hizo decir nada que no... Igual no se metió con las madres en el programa, pero... Una vez, por ahí está mal que lo diga, pero bueno, lo voy a decir igual. Una vez le habían hecho una muy mala crítica en teatro, y entonces él estaba muy enojado y puso un texto que era muy ofensivo para el crítico.
¿En uno de los sketches?
Sí, me lo puso a mí. Y yo ya había visto que se lo había puesto a otros textos, y que las otras personas, que eran muy buenos actores, alguno de ellos necesitaba mucho ese trabajo. Entonces no creo que se le haya pasado por la cabeza, porque era una persona poderosa.
Hugo.
Entonces yo me acerqué y le dije, mira, Hugo, con respecto a esto, inmediatamente no me dejó terminar. No lo digas, me dijo. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Que me parece que si lo digo te perjudica más a vos que a él. Porque si vos utilizás ese medio para hablar mal de un crítico...
Claro.
O sea, no. Entonces, evidentemente me respetaba mucho. Mucho. A mí me respetó siempre. Y nunca eso, ya te digo, eso no era tan grave, pero era, para mí era grave.
Claro, sí. Con más que fuera un personaje que lo estaba diciendo, y obviamente no eras vos... Era algo que estaba puesto en tu boca, ¿no?
Exactamente.
Y que no, se refería a una situación concreta.
No, era una situación que existe, la persona existe, claro. Y la persona también estaba sospechada de ciertas cosas. Entonces era como...
Claro.
Claro,
porque, bueno, Moser, para quien no lo tiene demasiado, así efectivamente sobre cuestiones de la actualidad, por eso que vos decías recién, sí, de que escribía a último momento. Las cosas eran del día prácticamente.
Totalmente.
Solía hacerlo. Lo sí. hizo con Los Hijos de López, digo, en la época de la dictadura, cuando estaba en Canal 7, que era una comedia diaria, sí, y se comentaban cosas diarias, ¿no?
Sí, 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 sí. Él estaba como políticamente, intervenía en los programas y hablaba y qué sé yo. Pero no, yo por suerte no tuve nunca que... No tuve, no yo sola, sino que era tan general a veces las cosas de con respecto a la política. ¿Viste cuando alguna gente escribe y escribe un poco en contra de todos porque más o menos funciona, sí, porque sí, todos tienen algo? Medio que él era un poco así. Decía cosas que eran ciertas y otras cosas que no, yo no coincidía.
Claro. Y es... ¿Es difícil trabajar como actriz en algo en lo que no coincidís ideológicamente? ¿Te tocó alguna vez?
No lo puedes hacer. Sobre todo depende que sea, ¿viste? Porque hay cosas donde por ahí no coincidís, pero no son tan graves.
Claro.
O hacen alguna diferencia que es respetable. Pero si políticamente esa persona, ponele, era demasiado reaccionaria o demasiado de derecha, no. Si no lo ponía en juego en el trabajo.
Claro,
¿no?
Claro. Puede ser que haya un personaje así en la obra, pero claro, eso no es lo que la obra dice, digamos, ¿no?
Sí, ya. Creo que no trabajé, pero ahora me estoy acordando de alguien que sí.
Eso te pasa por no estar con el training de la entrevista, como dijiste, sí, y te vamos sí, a llevando sí. a algunos lugares. Pero es interesante porque todo esto de la diferencia en el trabajo y de a veces decir textos que uno quizás no acompaña del todo, o que hay algún personaje que no es eso, parecería que hoy está prohibido que suceda. ¿No? Digamos que los textos deben ser todos políticamente correctos. Un poco pasa hoy, hay cosas que no está mal decir, o que el humor que se hacía en la década del 80 hoy no se puede hacer para muchos.
Machista, sí, claro.
No sé si lo ves así, hay textos de matrimonios mismos
hay
que
no, hay textos serían imposibles. Que no podrían hacerse.
No, hay cosas que no serían inadmisibles. Porque ahora, digamos, hay muchas cosas que estamos todo el tiempo reviendo.
Claro, claro.
El uso del cuerpo de la mujer en la televisión, y el reírse de esa situación.
Sí, estamos pensando cosas de nuevo, ¿no?
Sí, ¿no? Tal cual.
Es interesante pensarse de nuevo. Estamos casi a las 3:30 de la tarde, estamos hablando con Mirta Busnelli, como habrás notado, porque esa voz es inconfundible. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando. Acabamos de recibir un mensaje. Mirta, qué linda sorpresa es que hayan podido convencerla para que todos podamos escucharla. Ella es una de esas actrices que una asocia inmediatamente con el cariño y con buen trabajo. Yo también la conocí en Matrimonios y Algo Más. Ojalá se den muchas entrevistas más, dice Sergio.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué te parece Lady Gaga?
Me encanta, me encanta.
Tenemos un regalo para vos entonces.
Ay, gracias.
Nuestro músico residente, el señor Marcelo de la MEA. Marcelo, ¿qué le podés regalar a la señora Mirta Busnelli?
Aprovechando el momento, le puedo regalar la canción que ganó el Oscar ayer, que se llama Shallow, y bueno, está en la película, ¿no? A Star is Born. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. In the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are you trying to feed that boy? Or do you need more? It ain't hard keeping so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground, crash to the surface where they can hurt us, far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, 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 oh. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never made the ground, crash to the surface where they can hurt us, we're far from the shallow.
Marcelo de la Mea. Gracias. Para todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 37 minutos. Vamos a apelar a tu memoria, que ya dijiste que no la trajiste. Así que estamos
hablando
con...
Trajo el currículum a mano, que eso la va a ayudar bastante.
Hay algo que dice Wikipedia que quiero saber si es cierto o no, porque Wikipedia puede mentir a veces.
Sí, claro.
Dice que tu primer trabajo en cine fue como extra en El extraño de pelo largo.
Y más o menos sí, ¿eh? Más o menos sí. En realidad, yo no sé si va a ser extra... de un origen. Me hicieron un contrato, fue mi primer contrato, y el día que tenía que hacer una participación más, me había salido un herpes y no la hice. Pero igual hubiera hecho muy poca diferencia entre un extra y una cosita.
Pero fue como un bautismo, tu primer trabajo en cine con un contrato, te salió un herpes y no lo pudiste hacer.
Sí, sí. Bienvenida. No hice el trabajo, hice, pero no hice ese claro. día, el que tenían programado para... hacer toda una serie de primeros planos y hacer cosas. Pero para mí fue bárbaro, porque yo en ese momento ya me había ido a vivir sola y entonces tener un trabajo era importante y un contrato. Y además en ese momento era buena plata, aunque fuera el último escalafón, ¿se dice?
Sí, sí.
Aunque fuera
el más último escalón, claro.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo conseguiste ese trabajo de casi extra en El extraño de pelo largo? Una película.
Mira, te voy a contar, es totalmente insólito, porque nunca me volvió a pasar. Mi papá jugaba al póker en algunas mesas, viste, con algunos amigos y qué sé yo. En una de esas estaba Porter, que era el director. Entonces le debe haber dicho que me diera laburo, y el tipo en el acto me lo dio.
¿En la mesa de póker?
En la mesa de
póker. Se jugó tu destino de actriz.
Totalmente.
¡Wow!
Una carrera a la suerte, digamos.
Sí, sí, por tres ases.
Y cuando, digamos, era el primer set de cine que entrabas.
Sí.
¿Y ahí sentiste que era lo tuyo?
Sí, en realidad yo sentí que era lo mío la primera vez que leí un texto en un lugar donde había gente que iba a hacer una obra. Yo leí ese texto y es como llegué, sentía como que me era muy afín. Y después, continuó, me siguió gustando, digamos. Así que, sí. ¿Y
había un plan B por si fallaba lo de la actuación?
No, porque yo había estado estudiando psicología y dejé. Dejé porque me gustaban más las clases de teatro. Entonces, lo que pasa es que cuando uno es joven, no estás como... Llego hasta fin de mes, después era como...
Vamos viendo. Sí.
Que vamos viendo. Ahora uno, aunque tenga para un año, dice, pero dentro de un año se me acaba.
¿Y después qué hago?
¿Después qué hago? Había más posibilidades de trabajo, me parece. Sí. Así que trabajé de alguna cosa así, tipo...
Una librería, ¿no?
Una promoción, una librería, Sí, algunos trabajos así changas, se podría decir. Y después me llamaron para una obra de teatro. Me llamaron muy rápido para una obra de teatro, pero no era una obra donde era independiente. Uh-huh. Y después, no me acuerdo el primer trabajo bien pago, digamos. No me acuerdo.
¿Antes de Jacinta Pichimahuida se enamora en la película?
Sí, pero ni me acuerdo nunca de eso. Por eso nunca me vi.
¿Nunca te viste?
¿Cómo no?
No vi la película. O cuando la vi, no estaba yo.
Ahora, ¿hay así? ¿Tenés varios trabajos que no te viste?
Mira, sí, pero no por canchera.
No, sino
porque ahora, viste que las cosas no duran tanto en cartel. Y yo hice un trabajo que me gustó mucho el año pasado, ya un poquito más que el año pasado, pero se vio el año pasado la película, que era... No llores por mí, Inglaterra.
Sí, claro. Maika Migorena. Sí. Sí.
Era
la madre de... No, ¿qué?
Era la madre de Beresford.
Claro, de Maika Migorena. Ahí hacías ese papel. Claro.
¿Qué madre? ¿La viste?
Sí, claro, sí, la vi. La vimos, hablamos acá.
Sí. ¿Vos no la viste?
No, yo no la vi porque cuando la dieron yo no estaba acá, entonces no la vi.
¿Y no te pasaron un
No, tengo que pedirlo, porque además el director es divino, tengo muy buena relación con él, pero no...
Para por si alguien se quiere acordar de qué era las invasiones inglesas mostradas en plan de comedia, con una gran producción, una gran reconstrucción de época.
Un gran elenco,
Peter Capusotto, Diego Capusotto, mucho actor, mucho futbolista también metido ahí. Y terminaba...
Estuvo definiendo acá para el estreno de la película.
Claro, estuvo definiendo, se definía la suerte de la Argentina en un partido de fútbol.
Sí, era muy graciosa. No, a mí me gusta mucho el director.
Sí. ¿Te gusta? ¿Dónde estás más cómoda? Hay veces en el drama, en la comedia. Obviamente hay mucha gente que te ha llamado para hacer comedia.
No, las dos cosas me gustan. Igualmente, hoy en día, digamos, la cosa más seria que hagas y más dramática tiene que tener una mirada de algo de humor, porque si no se vuelve todo muy solemne.
Muy solemne, ¿no?
Sí. Entonces, no sé, me pasa eso. Así que, no, las dos cosas me gustan mucho.
Por lo que decís, y ya que tu viejo te consiguió el primer laburo, tu papá consiguió tu primer trabajo, ¿estaba de acuerdo con tu carrera?
Sí.
¿No tuviste problemas?
No, no tuve problemas, para nada. Ni con mi madre ni con mi padre.
¿Hiciste mucha gira por el interior del país?
Ahora cuando me mostraste el mapa me estaba acordando. Yo con Nosotras que nos queremos tanto, era una obra de un autor brasileño que se llama Falabella.
Miguel Falabella.
Sí. Y que trabajaba Betiana, Blum y Fernanda Mistral y en otro momento Doris del Valle, Elisa Sanca, qué sé yo. Hicimos gira por el norte e hicimos gira por el sur. Y también hice con El Campo una obra de Griselda Gambaro que dirigió Ure en el Cervantes, que la hice con Alberto Segado y Franklin Caicedo. También hicimos, no me acuerdo exactamente dónde estuvimos, Doña Flor, hice gira. Y cuando estábamos en La Plata, nos vino a saludar el autor, que ahora se me...
Amado. Jorge Amado.
Jorge Amado estaba
sí,
en La Plata.
Sí.
Vino ¿él vio esa versión?
Sí. ¿Quiénes estaban ahí? Tan tarada que nunca... La gente piensa que saca foto. No me saqué foto con nada. No tengo foto de nada.
Vino Jorge Amado porque estabas en Doña Flor y no te sacaste una foto con él.
Eso, no me saqué foto. Pero fue verdad.
No te creo, entonces. Si no tenés la foto, no te creo.
Pero hizo Doña Flor. Por lo menos eso sabemos que hizo.
Hoy estaba en una clase de inglés y entonces... no sé, que estaban hablando de alguien muy conocido que ganó el premio Nobel y qué sé yo. Y yo lo había conocido. Entonces, otra cosa, porque Perón yo lo había conocido y qué sé yo. Entonces me empezaron a decir... Pero Perón, Gabriel García Márquez, no sé, Laísa Minnelli, pero nada, ninguno de ellos yo me acerqué, porque me daba vergüenza, o sea, no Meryl Streep, una serie de gente que uno la ve.
Ellos tienen una foto con vos.
Ellos tienen una
foto. Claro, ellos pedían la foto. Meryl Streep
dice, está en una entrevista ahora en una radio en Estados Unidos, dice, yo tengo una foto con Mirta Busnelli. ¿A Perón lo conociste?
A Perón sí, porque yo era muy chiquita y mi papá fue a un lugar que dependía del gobierno y le dijeron que estaba Perón. Era un día feriado, eso es lo que no en mi recuerdo es feriado. Y él le preguntaron a mi papá si lo quería conocer, que estaba Perón. Le dijo que sí. Entonces estábamos en un lugarcito, como en un cuarto, y Perón pasó, lo miró a toda mi familia, que éramos todos muchos porque éramos muchos hermanos. ¿Cuántos hijos? ¿Qué sé yo? No, nada.
Un saludo.
5 minutos, uh-huh. Nada, menos. Y saludo, pero muy amablemente.
No hubo tiempo para la foto, claro, se entiende.
No, eso ni loco. Tardaba más tiempo. Chiquita. No, aparte foto. No se usaba sacarse fotos.
Claro.
Pero vos sabés lo que es el recuerdo, ¿no? Porque yo mi recuerdo me lo imagino que estaba con Evita. Mis hermanas me dicen, no estaba Evita, era Perón solo.
A no haber fotos, puede ser que haya estado con Evita.
Claro, sí. Claro.
Y tus hermanos se equivocan.
Claro.
Bueno, acá tengo todos tus trabajos en una bolsa.
Bueno.
¿Puedo sacar uno?
Obvio.
¿Y hablamos de eso?
Bueno.
En el caso que te acuerdes. Sí. Si no te acordás, debe haber alguna foto por ahí. Pero me voy a poner los anteojos para saber de qué
sí, cómo no.
¿Querés sacarlo vos? ¿Que lo saco yo?
No, sácalo vos.
Ok. Vamos a sacar un papelito. Vamos a ver de qué se trata. Integral Pavlovsky.
Ajá.
Desarrolle.
Bueno, eso fue el año, hace un año y pico... Alejandro Tantanian, que es el director de Cervantes, quiso hacer un homenaje a Pavlovsky y entonces utilizando diferentes salas del teatro, hasta salas de ensayo, la sala principal, las salas más chicas, cada uno hizo un texto de él. Y yo trabajé con Goiti y con Ariel Farache, creo, no me acuerdo bien. Y nos dirigió Pipi Onetto e hicimos una obra que no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero es la última de él. Y me sentí muy bien, porque yo no soy muy fanática del teatro leído, pero me sentí muy bien y Pipi le había puesto la obra con Tato y con la mujer de Tato. Yo hacía el personaje de la mujer. Y Pipi estaba tan contenta con lo que yo había hecho. Yo me sentí re feliz, porque digo, nunca iba a esperar que de ese teatro leído que yo estaba haciendo iba a pasar. Y yo sentía mientras lo estábamos haciendo que se hizo todo un silencio y que algo pasó bueno ahí.
Cuando sucede, digamos.
Cuando,
¿no?
Sucede.
Cuando lo sentís ahí. Que
vamos a sacar otro papelito.
A ver qué sucede.
Ah, nos vamos a otro punto. Porque tu carrera es eso, ¿no?
Sí,
es bien amplia y bien ecléctica. Entonces, de lo de Pavlovsky recién con Dantañán en el Cervantes, hubo una película en donde tu personaje se llamaba Graciela González. Es del año 1984.
Atrapadas.
Sí.
Pero lo saqué más por el año que por el personaje, no me acordaba del personaje.
Que fuiste Graciela González.
Sí, no, fue, para mí fue bueno hacerla, fue una película, por ahí podían considerarla como de segunda, ¿no?, en un aspecto, pero hoy día, tras todo el río que ha corrido, pienso que estaba bien la película, el director era amoroso, Di Salvo.
Aníbal Di Salvo.
Aníbal Di Salvo, que yo lo engañé, porque había que salir desnuda en la película, entonces yo no dije que no lo iba a hacer. Entonces me hizo una entrevista, qué sé yo, bárbaro.
Ahí te dijo, mirá que tenés que salir desnuda.
Algo se dijo, pero no era tipo, mirá que tenés que salir, ¿salís o no?
Condición sine qua non para hacer el papel es...
No. Entonces llegó el momento de la escena desnuda y yo no me desnudé. Entonces yo estaba como con una especie de nahuita corta, no sé. Entonces, bueno, el tipo insistía, así, pero un caballero no se atrevió a decirme, escúchame, vení para acá. Vos tenés que salir desnuda. No, nadie lo enunció tampoco ahí. Se estaba ensayando, pero nadie decía, bueno, ponete desnuda. No. Y yo aproveché el pudor del director.
Si vos no me lo pedís.
No hacerlo, tenía mucho pudor. No, yo, además.
¿Saliste desnuda alguna vez?
No, creo que no. Bueno, en GEA... No. Pero por pelotuda, ¿eh? Porque, nada, por ahí es lindo ver un cuerpo desnudo, depende, por supuesto, si está puesto simplemente para a presión, ¿viste? Que no lo necesita el desarrollo, pero hoy en día todos lo necesitan. Y pienso que uno, en ese momento, cuando te ocurre, pensás, no, como estoy fea, mi cuerpo, qué sé yo. Y ahora, retrospectivamente, yo era un bombón.
Eras un bombón, eras un bombonazo de verdad, claro.
No, yo me sentía...
Seguí siéndolo.
Yo me sentía el último orejón del tarro. Entonces sí. Pensaba como que tenía que controlar tanto, si estaba desnuda, que no se me viera, que no se me corriera la teta, que no sé qué.
Claro, no ibas a poder actuar
como... mucha neurosis.
Claro. Porque recuerda, Atrapadas es una de las películas de la primavera democrática que cuando empiezan a filmarse...
Aprovechan la idea de poder expandir un poco lo que se veía en el cine, claro. De drogas, mujeres encerradas... Sí.
Tetas. Se van a ver tetas.
Tetas.
Sí, ¿no? Trabajaba Leonor Benedetto...
Camila Pericé,
Betiana... otras actrices buenas, sí. Pero no me acuerdo los nombres ahora.
Pero claro, era todo un camino nuevo que se abrió en el cine.
Es un género en sí mismo, el de mujeres en la cárcel, claro. Al borde de que suceda algo más permanentemente.
Claro.
Y venías de la dictadura.
Venías de la dictadura,
entonces,
claro.
Era como, bueno, vamos.
Ahora,
si estabas ahí era porque eras un bombón, claramente, porque eran todas mujeres muy bonitas, claro. Ahí. Así que...
Gracias.
¿Y si ahora te ofrecen un desnudo?
No.
Justificado por el guión.
Tiene que ser algo extraordinario. Extraordinario que no me lo van a ofrecer.
¿Cómo sabes?
No.
Osvaldo está escribiendo, por eso.
No, ahora no podría.
¿No?
No. No, sería muy generoso de parte mía o de parte de una mujer de mi edad que pueda, si lo necesita, salir desnuda. Pero creo que no. Creo que no. Porque es delicado. Con el cuerpo, cuando el cuerpo ya está muy grande. Entonces, por supuesto que yo cuando veo a una mujer muy grande que hace un desnudo, la amo.
Marga Alonso hizo un desnudo siendo ya muy grande en el San Martín. No me acuerdo en qué obra
Lucrecia
era.
Lucrecia Capello.
Lucrecia Capello, perdón.
Hermosa.
Sí.
Hermosa. Lucrecia muy generosa. Y estaba bárbara en la obra, sí. Ella era una de las que mejor estaba.
¿Era la Casa de Bernarda Alba?
Sí.
La Casa de Bernarda Alba,
sí, que dirigió Vivi Telas.
En la dirección, claro.
Sí.
En la versión de Telas ahí en el
Yo estaba ahí.
Claro.
Sí,
claro,
sí, sí.
¿Ves?
Esa me había olvidado.
Tuviste algunos problemas de salud últimamente, y hasta de depresión. Sin embargo, por lo que fuimos viendo, le pusiste mucha actitud, ¿no? Dijiste, ok, hay que salir.
Sí.
¿Eso fue natural? ¿Alguien hiciste terapia como para que te dijeran salí o cómo fue?
No, eso, digamos, si vos ahora me decís, ¿por qué no vas a agarrar eso? Yo digo, no tengo ganas. O sea que no soy tan voluntariosa, pero eso se dio solo. Yo cuando me enteré y, bueno, tiene que ser chequear que fuera así, distintas maneras de cómo encarar la cura, momentos que parecía que estaba todo curado y después reaparecía, momentos que había que tomar otras decisiones. Después ya estaba en peligro la vida, ya se terminaba, digamos, todo. Y nada, y hubo un médico que, viendo unas cosas, es como que me dijo que podría haber una lejana posibilidad, pero que no solo no me garantizaba nada, no me garantizaba ni siquiera que iba a soportar la operación, y también no me garantizaba que no volviera inmediatamente, porque siempre volvía. Y yo le decía, sí, que no vuelva cuando estoy en terapia intensiva, porque espere un poquito más. Y la verdad es que me fue buena lo que hizo y zafé. Pero fue difícil, y fue difícil la recuperación también.
¿Y por qué valía la pena seguir?
Vos sabés que cuando estás muy mal, a veces tenés ganas de vivir nada más que para tomar un vaso de agua. A veces yo estaba con una sed que no me dejaban tomar agua, en un momento que tenía la sensación de que, o sea, que absolutamente me iba a morir, no me quedaba ninguna duda. Yo decía, lo único que quiero es vivir para tomar un vaso de agua, después que me muera. Porque la sed que tenés es tan infinita, tan infinita, tan infinita, que no, una gota de agua es un océano.
¿Y la urgencia hacía que tuvieras ganas de vivir?
No, te quiero decir, claro, que sí, era uno de los motivos, claro, en ese momento, claro. Es paso a paso.
Es paso a paso, esta urgencia.
Después un día me dijo el cirujano que iba a tener por ahí consecuencias muy graves y qué sé yo, que lo pensara, y le digo, mira, si puedo, o sea, cuántas limitaciones podía tener, ¿no? Yo si puedo ir a tomar un café con amigas, está bien. Pero es mentira, porque una vez que podés estudiar con amigas, decís, ay, pero yo quiero ir a tal lado, ¿puedo o no puedo? Ay, pero yo quiero esto. Enseguida después cambia el límite.
Claro, vas a decir, antes, de lo mínimo que podés, querés más.
Sí, pero sí. Eso quiere decir que hay un hambre de vida. Porque el querer es que tenés ganas de más.
Sí.
¿No? Y sí. Eso es lo que te lleva para salir para adelante.
Sí, pienso que sí. La opción de la muerte no es muy tentadora.
No, la verdad que no.
Sobre todo cómo morís, cómo va a ser eso.
Sí, y esta cosa
si
es que
los demás te van a estar ayudando o se van a atrever a matarte, yo me voy a atrever a decir que me maten.
Toda una serie de cosas.
¿Tuviste que pensar y pensaste eso?
Sí, por supuesto. Yo siempre quise que me dijeran la verdad. Y les pedí a mi familia que me dijeran la verdad, etcétera. Pero yo pensaba que si la cosa ya era terminal, que me pusieran morfina y chao. Pero es una cosa que te la crees y no te la crees, ¿viste? O sea, sabía perfectamente, pero por otro lado, ¿qué es estar muerto? Si no lo puedo, no tengo esa experiencia.
Conocemos a nadie que estuvo y vino aquí, ¿no?
Si no tenés la experiencia, para tenerla te tenés que morir. Después de morir no la sabés.
Claro. ¿Cómo elegís una experiencia que no tuviste? Claro. Sí, que no tuviste y que no tenés referencias cercanas.
Y tampoco. Que tampoco es que después podés elegir otra cosa. Ahora. Me morí, pero me parece que no quiero.
Quiero volver.
Claro.
No, me parece que no quiero, ya voy a volver. Bueno, Sergio Denis estuvo muerto 15 minutos, ¿no? Dice,
¿sí?
Lo acá, sí, en Paraguay.
¿Y qué le pasó?
Cosas horribles, dice él, que no quiere contar. No, en serio, lo estuvo contando acá y la verdad que parece que la pasó bastante mal. Y fueron por muchos minutos que le pasó eso. Así que por ahora...
Dejémoslo como un plan alternativo.
Lo dejamos para dentro de media hora.
Sí, un ratito más también.
Sí, o como quieras.
No acá, por favor.
Mira, sería una gran noticia, pero no me gustaría darla.
Claro, gracias.
Vamos al informativo de Radio Nacional, estamos con Mirta Gunelli y nos quedamos unos minutos más.
¿Te podés quedar?
Mira, tenemos toda la bolsa llena de tus trabajos todavía acá y todos los que te olvidaste. Estamos con Mirta Gunelli en Radio Nacional. Esto es Dulces y Amargos para todo el país, para que nos escuches desde la que ha acabado Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora, que serán 3 cubitos, ponele, dale.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
4 de la tarde, 3 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional. ¿Número de teléfono, señora?
11-65-840-870.
Muy bien. Señora Mirta Busnelli, ¿qué tipo de música le agrada? ¿Folclore, jazz, tango, música romántica, bolero?
Todo.
Qué bueno.
Sí, pero yo le preguntaba porque el señor de la MEA
le
va a regalar lo que usted pida.
Ah, bueno.
Es nuestra máquina de música.
Este,
diga, ¿por qué lado quiere ir? Y el señor,
por género, quizás.
Por género. Claro.
Hay un tema de Amy Winehouse que es muy, muy conocido.
Sí.
No me preguntes cómo
Rehab.
Rehab.
Puede ser,
¿no? ¿Alguna vez lo dices?
Ah, hiciste que una vez.
A ver, pará. Pero...
Esto es simplemente también para ponerlo en apuros.
Sí,
de la
sí.
A
si no la de I'm not good, ¿eh? You know I'm not good.
Esa no sé cuál es.
Bueno, no, pero Richard la hiciste alguna vez.
Sí, a ver.
Es lindo ponerlo un poco en aprietos, ¿no? Ya que...
Si le pido un Venecia, la de Aznavour, Venecia sin ti. No la vas a ver.
Sí, canciones viejas, pero...
¡Eh, señor!
No,
señor. ¡Un poco de respeto!
¡Señor!
No, en el buen sentido.
Clásicos,
sí.
Clásicos.
Sé clásicos también. Sí, clásicos. Justo esa no, pero...
Hasta esa, mira, es tan vieja esa que yo cuando era jovencita
Claro.
Ya se conocía.
¿Tus abuelos la cantaban?
No, no.
Bueno, a ver, puedo intentar un poquito esta. No sé si me acuerdo bien, pero... A ver...
Esto es ponerlo en apuros, digamos, es la idea un poco también.
¿Qué es lo que más nos gusta en este
programa?
¿Qué es lo que más te gustaría tocar?
A mí...
Sos demasiado buena.
Sí, no, pero me gusta la gente así como ella.
No es así.
Debe ser la que hace mejor, la que le gusta.
No, pero si le exigís, vos sabés que es bueno, ¿eh?
Yo iba a cantar una samba, pero bueno, nada.
No te pidieron samba.
Ya sé, por eso.
No te pidieron samba.
¿Cuál samba?
Samba para no morir.
Sí, pero no es lo que te pidieron. Te pidieron algo de...
Canta algo de Sinatra, también.
Bueno, acá se abrió la mesa. ¿Qué hago? Rehab.
Lo que te pide la señora.
Sí, vamos con eso. A ver si me sale. They try to make me go to rehab and I said no, no, no. Yes, I've been black but I won't come back, you know, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, he tried to make me go to rehab, and I said no, no, no. I'd rather be at home with Ray. I killed 70 days. Yes, being black when I come back, you know, no, no. Yes, I got the time. And if my daddy thinks I'm fine. Tried and didn't go to rehab, and I said no, no, no. They tried to make me go to rehab, and I said no, no, no. Yes, I've been black, but I will come back. No, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try me again to go to rehab, and I said no.
¿Ves que podés? Estamos con la señora Mirta Busnelli, estamos con una bolsita de todos sus trabajos. Vamos a sacar otro trabajo. A ver, porque digo, es una bolsa. Laburaste mucho.
Gracias.
Hiciste muchas cosas. Y todas las cosas están en.
Y algunas no las saben ustedes.
Adelante.
¿Qué?
Desarrolle
las cosas que no sabemos.
No, la primera obra que hice se llamaba Y sapos que no son feos, que era una serie de sketch.
Uh-huh.
Digamos, esa es la primera que hice como profesionalmente. La hicimos en el Teatrón, ¿te acuerdas del Teatrón?
Sí, claro. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Subiste al escenario?
Mucho gusto. En ese momento, que hace como 50 años atrás, no sé cuánto, se hacía en ese mismo teatro la primera versión de... Anatomía. ¿Cómo era?
La lección de anatomía.
La lección de anatomía.
Bueno, hablando de desnudos.
Hablando de desnudos, ¿no? Claro.
Sí,
claro,
¿no? Sí, sí. Cuando nosotros salíamos entraban ellos. Bueno, eso.
Saco el papelito.
Esa no la había anotado.
Esa no estaba anotada, ¿no? Año 1988. Por esta película, estamos hablando de una película, ganaste un premio. Un Cóndor de Oro a mejor, supongo que, actuación secundaria.
Sí. Las puertitas del señor
Lopes. Las puertitas del señor Lopes, efectivamente.
Por el año la saqué. Está bien.
¿Qué nos podés
Porque
contarle?
Mi hija nació en el 87, entonces...
Estaba recién madre.
Sí. Fue una experiencia hermosa para mí. La obra, la película se basaba en las historietas de...
Altuna y Trillo.
Altuna y Trillo.
Sí. Y,
que habían salido en la revista Humor, ¿no? Originalmente.
Sí, y la dirigió... Todo me olvidó. Sí, vemos. Pero muy conocido. Sí.
Fisherman.
Y bueno, los papeles centrales eran Lorenzo, Quintero. Y yo. Y también había un elenco muy bueno, que trabajaba Arana, Katia Aleman.
Recordemos que era la idea general era el señor López, que tenía una vida bastante gris y que de golpe abrió una puertita y tenía otra vida y todo era maravilloso, ¿no?
Claro, entonces él abrió una puertita y de pronto tenía una mujerona preciosa que lo estaba esperando. Siempre relacionado un poco con eso. Uh-huh. Y bueno, para mí fue hermoso hacer esa película y además después fuimos a un festival y no te voy a contar cómo obtuve ese personaje.
¿Por qué?
Porque si hay una anécdota.
Ahora justamente
no
vas a contar.
No abras la puerta que nos
si me van a creer algo.
Te vamos a creer como te creímos todo hasta ahora. No hay fotos, pero te creemos
nunca
igual.
Nunca hice una cosa semejante que la que te voy a decir ahora. A afortunadamente, siempre me han llamado para trabajar, excepto al comienzo, que yo...
Claro, cuando estaba tu
después
papá
más o menos se fue enlazando todo. A mí me habían llamado para hacer esa película. Me dijeron, no sé si hablaron con mi representante de dinero, etcétera, etcétera. Y dos veces, y después no me llamaron más. Entonces yo pensé que no me llamaron porque yo tampoco había mostrado interés. Porque me pasa mucho, cuando leo primero una cosa no me gusta siempre, después es como que la voy... Entonces dije, bueno, voy a hablar con el director. Entonces lo llamé y le dije que quería tener una entrevista con él. Ah, le dije sí, que quería saber qué novedades había, porque me habían dicho y después no me habían dicho más. Entonces tuvimos la entrevista en la Biela y entonces él me dijo que no, que había pensado en otra actriz. Entonces yo lo que le dije, mira, a mí me gustaría que hicieras un casting o algo, porque me gustaría mucho, yo hace mucho que quiero trabajar con vos. Y como ustedes de alguna manera me ilusionaron dos veces y después, bueno... No sé cómo se lo habré dicho, que él... No me dijo nada. Vamos, me dijo. Y en el momento él fue al baño. Y todo un grupo de mujeres, muy enorme, que estaba en la mesa que daba a la puerta, me empiezan a decir que yo era genial, que qué tal cosa, qué bueno tal cosa, y qué bueno tal... ¡Ay, está ella, qué divina! Bueno, así era un escándalo. Entonces yo le dije, perdón, chicas, señoras, ¿ustedes pueden repetir esto cuando viene un señor del baño, que es un director y que yo quiero hacer un papel en esa película? Sí, ¿cómo no? Volvió él y empezaron a decir de todo. O sea, es que tomamos el taxi. Llegó la productora que no me había dicho que me lo iba a dar, que ya tenía el papel dado. Llegó la productora, espera un momentito. Y me dijeron, tenés el papel.
La señora de la Biela consiguieron que te dieran el papel.
Sí, yo tengo un gran agradecimiento a las damas de la Biela.
Deberías haberlas invitado al cine seguramente después para que vean.
Sí, por supuesto, pero no sabía quiénes eran. Ojalá hubiera hecho algo así parecido algunas otras veces en mi vida.
¿Esa fue la
única
vez
ese tipo
que te animaste a hacer una cosa
semejante
así?
Locura, sí. No.
Se prendieron enseguida las señoras.
¡Chochas! No sé quién le hizo un favor a quién.
Claro, tenían algo para contar también después ellos.
Claro, ellos claro. Ahora están diciendo, ¿no?
Claro. ¿Sabés gracias ¿sabés a quién, ¿sabés quién a le quién consiguió? Trabajó Mirta Bunnelli.
Es buenísimo porque a pesar de que decís que no tenés memoria...
Pará, y sí. Otra cosa. yo no sabía si el hecho de ser popular me jugaba en contra. ¿Entendés?
Claro.
Yo no sabía si él quería. ¿Viste que hacen? Eran versus prestigiosa versus popular. Uh-huh. Entonces yo no sabía si él quería más una buena actriz, digamos, pero que fuera más tipo popular o más tipo prestigiosa.
¿Vos qué te considerás a vos misma? ¿Más prestigiosa o más popular?
Both.
Divina y popular.
Sí, divina y popular.
Como patito todo, feo.
No, creo que esa división, viste, medio... medio
sí, decilo.
Medio chota, sí, ¿no? Sí, no, no.
Está más ahí para decirlo.
Sí, sí. Porque no, me parece que lo que uno quiere es, primero, que hacer bien todo lo que pueda hacer bien y que las cosas donde uno está trabajando sean cosas que de las que se siente orgullosa de participar.
Uh-huh. En ese sentido, ¿sentís que dentro de todo lo que hiciste siempre estuviste orgullosa de...?
Sí, sí, digamos, sí, no hice algo que odiaba o que despreciaba. Pero no siempre estuve bárbaro. Aparte, cuando estás trabajando te quejas de todo, ¿viste? Si no es si una tira te quejas porque tenés que laburar mucho y porque los autores repiten los textos y repiten todo, entonces... Pero igualmente, no,
Sin embargo, de cada papelito que estamos... Dos cosas. De cada papelito que estamos sacando, a pesar de que digas que sos que no me tenés memoria, ¿te acordás y tenés anécdotas al respecto?
Yo te agradezco mucho, porque sí me doy cuenta que hay algo. No que todo soy un vacío.
No. Evidentemente no. Si querés levantar el ánimo, te venís todas las tardes para acá. No,
por supuesto.
Y otra cosa es, cada vez que saca un papelito decís, ah, esa fue una experiencia maravillosa. Lo dijiste cada vez. Así que voy a tratar de sacar una que no me lo digas.
Sí, sí. A ver, me desconozco.
A ver si alguna la pasaste mal. Déjame ver alguna que la pasaste mal. A ver, acá tenemos 1996, también un film, El mundo contra mí.
Ajá. Esa es una película de Docampo Feijó. Uh-huh. No me acuerdo bien cómo era la historia.
¿Era una chica que tenía con problemas de obesidad?
Sí, algo de eso había. Yo estoy recordando inclusive en qué cine la vi.
Vos tenés problemas también.
No, pero hay algunas películas que tienen que son generacionales. Sí. Me parece que El mundo contra mí tenía mucho de eso, ¿no?
Sí,
había una historia que empezaba a hablar de los problemas de sociedad, de cómo nos vemos.
Sí, sí, fue bueno hacerla. No tengo tanto recuerdo. Tengo recuerdo imágenes del lugar donde lo hacíamos, que era hermosísimo. Beda era una persona encantadora, un tipo muy cálido para trabajar. Y trabajaba Brandoni y trabajaba... No me puedo acordar.
Pero algo dijiste, ¿no? Te
sí, algo dije.
Charlamos muy por arriba al comienzo de el momento que estamos viviendo en cuanto a repensar algunas cosas del lugar de la mujer, del lugar de la mujer en el mundo del espectáculo. Vos tenés una, como podemos ver por los papelitos, una dilatada carrera, has trabajado con todo el mundo, en un montón de géneros, inclusive digo que no solamente en comedias y en lugares como hasta Atrapadas y todo eso. Vos, antes de este momento en que estamos pensando todo de nuevo, ¿sufriste en algún momento el hecho de ser mujer?
Mira, yo creo que eso es inevitable. Yo no fui abusada alguna vez, alguna cosita que no llegó a mayores.
¿Qué tipo de cosita?
Y que estás en un lugar, yo era chica y una persona estaba en un momento que no pasaba nadie por el lugar. No era una calle, era al lado de un hotel en Mar del Sur. Y entonces él empezó a tocar, no sé yo. Me da un poco de pudor. Y yo recuerdo que me pareció que se había pasado, que había pasado algo que no estaba, pero no estaba segura, ¿viste? Como, mirá si le digo qué hace y me dice, pero ¿qué te crees? O sea, entonces me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Y entonces en un momento, no sé cómo hice, me fui corriendo. Él hacía como que estaba en la pared, yo estaba sentada, entonces parecía como que no estaba frente a mí, estaba como al costadito. Bueno, pero lo que la pregunta es también lo que sí uno ha padecido es el lugar secundario que la mujer ha venido teniendo a lo largo de los siglos, donde por ahí estabas con un grupo de hombres y yo misma era patriarcal conmigo misma, dudaba de lo que tenía que decir, me parecía que ellos sabían más que yo, o por ahí si alguien estando en un lugar, un hombre que yo respetaba tomaba una actitud así de liderazgo o de un poco de cierto abuso de su lugar, no me atrevía a hacer nada, o sea, lo me quedaba pasiva, así que de alguna manera todos lo sufrimos, pero no nunca me violaron ni...
Y en el mundo del espectáculo, digo, sin llegar al extremo de la violación, en el mundo del espectáculo, ¿alguien con poder te hacía sentir que tenía poder porque era hombre sobre vos que eras mujer? ¿Lo sentiste
alguna vez? Yo creo que sí. Cualquiera que tenga poder está a un tris de abusar.
De abusar.
Porque uno no se da cuenta. Cuando tenés poder y qué sé yo, tenés un problema y estás en eso y sabés que el otro se la va a bancar porque es un subalterno. O sea que eso hay que estar muy atento. Pero no como cosa sexual, contacto sexual, no. Pero sí psicológico, digamos. Sí, sí.
Que hay un lugar donde todo parece que cuando hablamos del abuso siempre tiene que ver con la violación o con el acoso sexual.
Claro.
Pero en muchos casos el disminuir a una compañera de trabajo, porque claro, es lo habitual, es algo que no se tiene tan claro, ¿no? Que está mal.
Hay chistes que hay sobre la mujer, que uno también festejaba. Ya. Ahora no me acuerdo, pero el otro día estaba pensando cosas que yo también me reía y pensaba que ingeniosas. Pero la ponían a la mujer como un ser menor. Eso había montón, miles.
Sí, el elogio.
Desde andar a ver los platos.
Sí. Sí. O el elogio de, no, vos quédate tranquila, vos sos una más de nosotros, te dicen hay veces, ¿viste? Que es como, vos sos un compañero más de la mesa. Como claro, que sí, no sos mujer.
Digo, te tenés que masculinizar, pero...
Claro.
Sí. Es impresionante como este momento tan activo, ¿no? De las mujeres y de las jóvenes. Es muy, muy estimulante. Pero por otro lado, es muy penoso lo que pasa con los femicidios, con la cuestión del aborto legal, con la educación sexual integral en los colegios, lo que pasó con la chiquita de Tucumán, con esta otra chiquita de Tucumán. Bueno,
sí,
millones.
En ese punto, en la discusión del aborto, que abrió en algún punto una nueva grieta, digo, y hubo, bueno, vos estás en el colectivo de actrices y tiene una posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Tuviste algún problema en la calle? ¿Alguien te dijo algo?
No. No, una cosa muy graciosa, que no debería ni mencionarla. Viste que en Twitter te dicen cualquiera.
Ah, sí, bueno, sí, sí, en las redes sociales.
Entonces, yo en este momento tengo, para los oyentes, tengo el pelo muy colorado.
Sí.
Entonces un tuitero dijo, a Mirta Busnelli la abusó la colorista. Me pareció genial.
El humor siempre ayuda. Y sí, quizás sí, ¿no?
Sí.
Debe ser un personaje.
No.
¿Es tu vida real?
Sí.
¿Ese rojo es tu vida real?
Sí.
A ver, año 1999, televisión, Gasoleros.
Ajá. Esa fue una participación.
Sí.
Fue muy buena el papel que me ofrecieron. Yo lo tenía de hijo a Peto Menagen. Era un tipo de madre que quieras toda cosa que su hijo triunfe. Entonces lo volvía loco a
Leirado.
A Leirado. Uh-huh. Para que le diera trabajo. No me
Leirado tenía un taller en Gasoleros.
Sí, pero yo quería que él triunfara como cantante. Mi hijo era un bochorno lo que hacía. Era terrible. Y Peto estaba bárbaro. y nada, fue una participación que hice, que además estaba tengo un recuerdo muy lindo de China, Zorrilla, que estábamos como haciendo tiempo para hacer una escena juntas. China se dormía en todos lados. Y cuando no, te contaba cosas muy lindas. Fue una persona, yo no la vi muchísimas veces, pero fue siempre una persona muy agradable, muy agradable. Muy encantadora, muy... Una vez yo estaba haciendo un espectáculo con Carlos Perciavale, porque yo trabajé, para ellos que no saben, en unos espectáculos de Café Concert que hacía Casalla, hacía Perciavale y hacía otra gente. Entonces yo hice dos espectáculos con Antonio y después fui a hacer uno con Perciavale. Entonces había un numerito que yo hacía sola o con él, vestidos todos de lentejuelas, y bailábamos una cosa que era, para mí era hermosa, a mí me encantaba, pero me encantaba. Entonces un día venían a verme, no sé, no me acuerdo si el papá de Ana, no sé, pero gente que a mí me importaba mucho. Entonces Carlos dijo que lo sacaba. No. Y yo le digo, ay no, y no, Carlos, no. Y Carlos decía, no, sí, lo voy a sacar, porque yo me canso mucho. Ay, hoy no, Carlos, por favor, hoy no, 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 no. Yo no podía, pero era como si me mataban si me lo sacaban, claro. Eso. Entonces ella, que estaba frente al espejo porque Carlos estaba maquillando, me dice, me voy, y ella le debe haber dicho que me lo hiciera hacer.
Sí. Y se hizo.
Y se hizo. Me pareció un gesto hermoso.
Divina China Zorrilla.
Sí, divina.
Del mundo de la actuación y de actores y actrices con quien hayas actuado, ¿quiénes superan la barrera de que cuando termina el espectáculo no ves más? ¿Con quiénes seguís amigo?
Con Luis Machín, que hicimos Los Padres Terribles, con No, pero es terrible. ¿Cómo no? Carla Peterson, Eleonora Wexler. No somos amigas de vernos todos los días, pero digamos hay como Paola Krum.
Porque los actores tienen esto de mucho tiempo muy juntos.
No, sí, en realidad todos los que te nombro, después que terminamos mucho, no, pero nos hablamos, o si hacemos teatro nos vamos a ver. Otro actor que se llama Javier Lorenzo, okay. Él sí, somos amigos y nos seguimos viendo mucho. Bueno.
¿Y tus amigos, tu círculo de amigos son más del mundo del espectáculo o de afuera?
Son del espectáculo, de teatro, de teatro fundamentalmente, sí.
Y no solo de actuación, sino también de los
sí, de los rubros. Digamos. No, me refería a teatro porque por ahí hay gente que no hace televisión y cine. Sí. Sí.
Cuando eras chica y decidiste que la psicología no era lo tuyo, que lo tuyo era la actuación, y ahora que después de muchos años de actuación, ¿era esto lo que buscabas? ¿Era esto lo que querías?
Mira, cuando yo era chica, que empecé con lo de la actuación y después de estar en un lugar haciendo teatro y medio estudiando, me puse a estudiar con René, que era como un paso más, y cada vez me gustaba más. Y entonces, y además, digamos, el profesor me alentaba. Entonces empecé a vislumbrar la posibilidad de que yo podía hacer bien eso. Porque si no, vos empezás y decís, qué sé yo, por ahí me dicen, no, andá a lavar los platos.
Y si por ahí tenés mucha voluntad para esto, pero no te sale.
No, y entonces sí, ahí es como que empecé, y si yo actúo bien, y si yo puedo hacer cosas lindas, y si yo, la gente me conoce, o sea, ahí empecé como a fantasear la posibilidad de eso, de que es eso que estaba como gestándose de algo bueno, como que se ampliara, se desarrollara. Uh-huh. En ese sentido, nada, eso. En ese sentido, sí, muchas cosas se fueron cumpliendo con creces y otras no. ¿Qué sé yo? Mieta, porque a uno cuando sí. Cuando estás viendo el Oscar, le decís, ¿y yo por qué no sé?
Simplemente porque estás acá, si no ya tendrías 4 o 5.
Pero está bien saber que al mortal de la humanidad le pasa y también le pasa a los buenos actores.
¿A vos te pasa?
Obvio, ¿por qué yo no estoy haciendo algo? ¿Por qué no estoy votando aunque sea eso?
Claro, sí. No, o sea, porque bueno, no me imaginaba que... ¿Por qué no me prestan un vestido para ir ahí?
Claro.
Porque son muy difíciles de poner y de sacar esos vestidos. Viste que no podían ni caminar a ser pobres chicas.
Todas no sabían cómo caminar.
Era muy difícil caminar, pobre gente. Así no se puede. Mirta, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. Que hayas dicho que sí a una entrevista.
Por favor, con mucho gusto. Vine con mucho gusto.
Bueno.
Gracias, chicos.
Estuvo con nosotros, Mirta, 1 hora y media hace que estamos charlando, Mirta. Muchísimas gracias. Me quedaron un montonazo de trabajos tuyos acá en la bolsita.
Te agradezco porque yo tenía una orden para ir a un neurociencia a hacerme una evaluación. Ajá. Y ahora con vos no voy a ir.
No, ahora está. Si quieres te llamo más tarde, te voy pasando papelitos y seguís recordando. Mirta Busnelli estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional.